Pues ya, si estás escuchando este episodio alrededor de las fechas en que lo saco, pues ya te diste cuenta que el año prácticamente se está terminando. ¿Y qué lejanos estaban aquellos días donde el año empezaba y donde en enero pasado, pues veíamos que teníamos mucho tiempo por delante? Tiempo para hacer cosas, tiempo para acabar otras cosas, continuarlas o resolverlas. Y ahorita ya estamos aquí, en esta encrucijada de reflexión, haciéndonos la pregunta, ¿y ahora qué hacemos con lo que ya no hicimos este año? Porque difícilmente ya ahorita, salvo que sea lavarse los dientes y envolver regalos, nos queda mucho más tiempo para cosas realmente significativas que puedan modificar nuestra vida de una manera o de otra. Así que, como dije, pues ya llegó el momento de enfrentarnos a esas metas y sueños que, por una razón o por otra, se quedaron en el tintero. Vamos a tratar de entender el por qué dejamos cosas pendientes y cómo afecta esto a nuestra vida emocional y mental. ¿Cómo lidiar con los remordimientos por lo no realizado, a veces con la culpa, esta sensación de frustración o hasta de enojo con uno mismo por sentir que no somos capaces de hacer algo tal como lo habíamos dicho? Quizá la idea sea preguntarnos cómo transformamos esa energía en algo positivo para el año que viene. Así que vamos juntos a conversar para tratar no solamente de entender, sino alcanzar perspectivas y herramientas para enfrentar lo que dejamos sin hacer. Vamos juntos hacia una recta final para cerrar el año con una mente más clara y un corazón más listo para lo que viene. ¿Te parece? Entonces, sin decir más, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Mario Guerra y les quiero dar la bienvenida a este mi podcast en la voz de Mario Guerra. Cuando hablo de lo que ya no hicimos, me refiero a esos planes, metas o sueños que establecimos al inicio del año o en algún momento a lo largo del año y que por diversas razones nada más no llegamos a realizar. No se trata únicamente de tareas pendientes o proyectos profesionales. También pueden ser deseos personales, como mejorar la salud, ya saben, hacer ejercicio, comer más sano, comer menos sal, menos harinas, levantarse más temprano, ya no tener un carácter tan impulsivo, aprender a perdonar, aprender una nueva habilidad, fortalecer relaciones, en fin, cada uno de nosotros tenemos diferentes deseos y necesidades, y ya saben que, como cuando empieza un año, parece que todo está por delante, pues hacemos planes, proyectos, o insisto, tenemos deseos que a veces los realizamos y otras veces, francamente, los acabamos abandonando. Entonces diríamos que lo que ya no hicimos, me refiero a lo que ya no hicimos este año, es en esencia un reflejo de nuestras luchas internas, nuestras prioridades cambiantes y las circunstancias imprevistas que todos enfrentamos. Este fenómeno no solamente es común, sino que yo creo que es una parte natural de nuestra experiencia humana. Reconocerlo, reconocer que esto nos puede estar pasando, nos permite entender, de alguna manera, cómo nos relacionamos con nuestros objetivos y cómo nos adaptamos, o no, a los cambios de nuestra vida. Y probablemente, como yo, estés pensando, bueno, ¿y si queremos tanto lo que decimos que queremos o sentimos la obligación de aquello que decimos que debemos, por qué muchas veces no acaba ocurriendo? ¿Por qué llegamos al final de un año calendario o del plazo que nos hayamos fijado y nos enteramos que o empezamos y no concluimos, o ni siquiera empezamos, o empezamos y nos desviamos para otra parte? Y habrás adivinado que la respuesta es que no hay propiamente una sola causa, y en la raíz de todo esto debe haber una serie de factores psicológicos y situacionales muy profundos. Vamos a ver algunas de las posibles razones que tal vez ya las tenías muy identificadas, o tal vez te permita al escucharlas darte cuenta que a lo mejor por ahí está lo que te está pasando. Claramente, como número uno, tenemos a la maestra de estas situaciones, que es la procrastinación, que es la tendencia a posponer tareas o decisiones importantes. Te ya he dicho en otros episodios cómo la procrastinación, pues, no es un tema de flojera, pereza o irresponsabilidad necesariamente. A veces puede deberse a la ansiedad que genera enfrentar una tarea grande o desafiante y que nos lleva o a evitarla o a dedicarnos a actividades menos importantes pero más gratificantes en el corto plazo. Vamos a decirlo así, la procrastinación no es un tema de fuerza de voluntad o de ser personas moralmente correctas, es un tema netamente emocional. Entonces, esa puede ser una causa y valdría la pena que te preguntaras, ¿realmente quiero hacer esto que digo que quiero hacer? ¿De verdad, de verdad? ¿O es algo que se supone que tengo que hacer? Y si sí lo quiero, ¿no será que lo quiero, pero quiero evitar las consecuencias? ¿Quiero evitar la frustración de sentir que no voy a poder sostener o acabar algo? ¿Quiero evitar la desilusión de darme cuenta que acabando lo que quiero acabar no era lo que yo quería o no me está dando lo que yo esperaba? Son solamente algunas preguntas que podrías hacerte si sientes que para ti este factor procrastinador te está llevando a no hacer lo que dices que quieres hacer. Pero hay un segundo elemento, la falta de claridad en los objetivos. Muy frecuentemente establecemos metas que son demasiado vagas, como quiero tener una vida más sana, o ahora sí quiero ser feliz, o son muy ambiciosas, pero que no tienen un plan muy claro para alcanzarlas. Y bueno, si tienes el deseo, pero no sabes el camino, o si el camino es muy cuesta arriba y no te pones a planear en términos de pasos a cumplir para darte cuenta que sí vas avanzando, pues esto se puede volver algo muy abrumador, algo que desoriente y que evidentemente nos va a paralizar. Digámoslo así, a lo mejor ya tenemos el qué quiero. Lo que no tengo idea mucho es el cómo. ¿Cómo voy a llegar hasta allá en un plazo razonable, manejable y alcanzable para mí? Como factor número 3, claramente está el miedo al fracaso. Algunos dirán que el miedo al éxito, pero para mí es un poco lo mismo. Hablando del miedo al fracaso, es un temor que puede paralizarnos, especialmente si somos perfeccionistas o tenemos una autoestima baja. Nos da mucho miedo equivocarnos, nos da mucho miedo no cumplir con las expectativas propias o ajenas, y eso pues puede paralizarnos y hacer que ni siquiera lo intentemos o abandonemos la meta. ¿Y por qué dije que para mí el miedo al fracaso y el éxito son muy parecidos? Porque el miedo al éxito implica a que las cosas me salgan bien, pero que después yo no pueda alcanzar más o no pueda sostener el éxito alcanzado y acabe decepcionando, es decir, acabe de todos modos fracasando. ¿Por qué? Porque a lo mejor siento que no puedo con las responsabilidades que implica lograr lo que dije que quería lograr, o en algo tan simple, ¿no? Quiero bajar de peso, pero ¿para qué si voy a volver a subir? Si ya me conozco cómo me gustan los carbohidratos, los azúcares y la vida sedentaria, entonces pues a lo mejor hago un esfuercito para bajar de peso en estas fechas para que me quede el traje que me compré para las fiestas navideñas, pero bueno, va a empezar el año y por más que yo digo que no quiero ya regresar a aquellos hábitos que son dañinos para mi salud, acabo recayendo antes de que llegue febrero. Y ese temor a haberse esforzado y no haber conseguido o sostenido lo que se quería puede ser un factor que también haga que, pues ya mejor, abandonemos antes casi de empezar. Luego, claramente está la falta de motivación o interés. Ya te lo pregunté antes, ¿eso que dices que quieres o que sientes que debes, realmente lo quieres? Y lo digo porque a veces las metas que nos imponemos no reflejan nuestros verdaderos intereses, no reflejan nuestros verdaderos valores. Entonces, aquí digo esto, si una meta no resuena contigo a un nivel muy personal, va a ser muy difícil que mantengas el impulso para perseguirla. Y no estoy diciendo que tengas que abandonar la meta, lo que digo es que deberías encontrar a lo mejor en esa meta, o sí, en otra, algo que vaya más de acuerdo a lo que tú realmente quieres, no a lo que se supone que te va a hacer sentir una mejor persona, porque es evidente que parece ser que ese no es el camino para ti, pienso. Una quinta razón, cambios en prioridades o circunstancias. A lo largo del año, nuestras prioridades pueden cambiar debido a eventos inesperados, como un cambio en la situación económica o laboral, problemas de salud o cambios en la vida personal. Estos cambios, si son importantes, pues pueden desplazar nuestras metas originales a un segundo plano o incluso redefinirlas. ¿O qué tal que tu problema tenga que ver con la sexta razón, la sobrecarga y el estrés? Ya sabemos que vivimos en una sociedad que a menudo exige mucho y ofrece muy poco tiempo para el descanso y la reflexión. El estrés crónico, la sobrecarga de responsabilidades o de actividades, pues pueden agotar nuestra energía y enfoque. ¿Y qué pasa? Pues nos queda muy poquito espacio para perseguir los objetivos personales. O al menos todos los objetivos personales. Digo, porque entre levantarte, por ejemplo, a las 6 de la mañana para hacer ejercicio, o mejor dormir mínimo 6-7 horas, pues parece que el cuerpo tiene planes para ti y no necesariamente pasan por hacer ejercicio, sino por descansar lo necesario. Igual pasa con la alimentación, con el trabajo, con la convivencia, ¿me explico? Ahora que a lo mejor tiene que ver el asunto con la falta de apoyo o recursos, y lo digo porque algunas metas requieren ciertos recursos, ya sean económicos, de tiempo, de energía o hasta de apoyo social. La falta de estos recursos puede ser un obstáculo muy significativo para poder mantenernos, alcanzar o continuar con nuestros planes. Y claro, no puedo dejar de mencionar que a veces inconscientemente el factor número 8 es el autosabotaje, que es como cuando nos ponemos obstáculos debido a creencias limitantes sobre nuestras capacidades o merecimiento. Este autosabotaje puede manifestarse, como ya dije, en procrastinación, excusas o en la elección de metas inalcanzables para reafirmar esas creencias negativas. Y te das cuenta si esto es así, porque cuando no realizas lo que dijiste, empiezas a hablarte muy duramente. No sirvo para nada, ¿cómo es posible que no tenga fuerza de voluntad? Nunca acabo lo que empiezo, bien me lo decía mi padre, bien me lo decía mi madre, nunca he sido bueno para esto, yo no persevero, por eso no avanzo, ¿me explico? Ahí te das cuenta cómo el autosabotaje puede estar influyendo en esto como un factor que no te deja avanzar. Y entonces entender estas causas nos ayuda a identificar por qué ciertas metas se quedaron sin cumplir y qué podemos hacer diferente en el futuro, porque conociendo la causa, podríamos saber cómo abordarla. Pero sobre todo, y aquí lo quiero decir después de estas causas, saber que no es por ser unas personas defectuosas, sino que hay elementos que influyen, nos puede permitir ser más compasivos con nosotros mismos y más estratégicos en la forma en que establecemos y perseguimos nuestros objetivos, ¿no es cierto? Ahora, si te estás preguntando, oye Mario, ¿y esto, pues, cómo afecta? Porque, bueno, si lo que ya no hice este año, pues lo voy a hacer el siguiente. Sí, está bien y ojalá que así sea si lo quieres de verdad, pero ¿qué pasa cuando ya venimos por ahí desde el 2020? Pues arrastrando números rojos y llegamos a esta fecha y nada más no sucede. Mira, el no cumplir con lo que nos proponemos tiene un impacto muy significativo en diversas áreas de nuestra vida, tanto a nivel personal como en nuestras interacciones con los demás. Por ejemplo, está la autoestima y la autoimagen. No cumplir con nuestras metas puede llevar a sentimientos de fracaso, sentimientos de desilusión, y claramente esto puede afectar de manera muy negativa a nuestra autoestima, haciéndonos sentir incapaces, ineficientes o hasta defectuosos, y esto puede influir en la forma en que nos percibimos a nosotros mismos. También afecta el estado de ánimo. La acumulación de tareas pendientes o metas no alcanzadas puede generar estrés, ansiedad y en algunos casos conducir a estados de ánimo depresivos. Esta sensación de estar atascados, la verdad es bien frustrante y puede afectar nuestra motivación general y hasta nuestra percepción de la vida. ¿Y qué tal las relaciones personales? A veces las metas no cumplidas involucran a otras personas que están esperando que tú acabes algo, que hagas algo o al menos que cumplas. Ya olvídate que con tus promesas, al menos que cumplas con lo que dijiste que harías. No cumplir con esto puede afectar la confianza y hasta la sensación que tienes tú de haberle fallado a otra persona. Aunque no sea así, ¿me explico? Ya ven cómo la culpa nos puede hacer ver señales que pueden estar o pueden francamente no estar. Y si me regreso un poquito a estas cuestiones de la salud, el estrés crónico asociado con la sensación de no avanzar puede tener efectos negativos incluso en la salud física, problemas de sueño, dolores de cabeza, problemas digestivos. Además, puede afectar nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque, pues si esto es muy importante o nos sentimos muy presionados o presionadas, va a llevar a un aumento en la sensación de agobio y una disminución en la capacidad para enfrentar nuevas tareas o desafíos. Y por si fuera poco el asunto, ¿qué tal que, por tanto, no cumplir con lo que dices o no acabar con lo que dijiste que ibas a hacer, empieces a desarrollar hábitos negativos? Y en algún episodio pasado hablé de esto, pero pues después cuesta mucho más trabajo remover algo cuando se hace un hábito que es casi una forma de vida. En suma, diría que cuando no cumplimos con nuestras metas, podemos desarrollar una actitud pesimista o cínica, lo que puede limitar nuestro potencial y oportunidades futuras. Es caer en el, hombre, ¿ya para qué? ¿Ya para qué digo que voy a hacer? Es más, ya ni voy a hacer propósitos de año nuevo, no tiene sentido, no tiene caso, si yo ya sé que no los cumplo. ¿Soy claro con esto? Reconocer y entender estos impactos es el primer paso para desarrollar estrategias efectivas que nos permitan superar estos desafíos y abordar nuestras metas de manera más efectiva en el futuro. Pero ¿saben qué me gustaría retomar un poco? O más bien poner el acento porque lo mencioné como de pasada un par de veces. Una pregunta que mucha gente me hace precisamente cuando no está alcanzando sus metas, cuando no acaba lo que empezó. Mario, ¿es falta de fuerza de voluntad y determinación mi problema? Y no me extraña que esa pregunta me la hagan en diferentes momentos porque es lo que tendemos a atribuir como causa principal, la falta de fuerza de voluntad o la falta de determinación. Sin embargo, esta podría ser una explicación muy simplista que no abarca la complejidad del problema, porque aunque ya dije al inicio las causas, tenemos que entender que son multifactoriales. Si bien es cierto que la fuerza de voluntad juega un rol, tampoco podríamos decir que no, también intervienen factores como la ansiedad, el miedo al fracaso, la falta de claridad en las metas y las circunstancias personales, como lo dije en las causas. Y también nuestro entorno y circunstancias personales tienen un impacto significativo en nuestra capacidad para cumplir con las metas. Carga laboral, problemas familiares, salud mental, física, pueden limitar nuestra energía y atención, afectando también la fuerza de voluntad. Pero a todo esto, ¿qué es la fuerza de voluntad? Pues mira, no es un recurso ilimitado. Diferentes estudios han demostrado que puede agotarse, digámoslo así, de tanto usarla, especialmente si se utiliza para múltiples tareas que requieren autorregulación. Es un fenómeno que se conoce como fatiga de decisión. Entonces yo diría que en lugar de depender únicamente de la fuerza de voluntad, pensemos que también el establecimiento de estrategias efectivas y la formación de hábitos son clave para alcanzar objetivos. Y esto incluye la definición de metas claras y alcanzables, la planificación y la creación de un entorno que favorezca el cumplimiento precisamente de estas tareas. Y lo dije y lo repito, nuestras emociones juegan un papel crucial en la toma de decisiones y en la procrastinación, ansiedad, baja autoestima, falta de confianza en nuestras habilidades, son elementos que disminuyen nuestra fuerza de voluntad y determinación. Y aquí hay un elemento que quiero destacar. La fuerza de voluntad versus la motivación intrínseca. A veces, la falta de cumplimiento no se debe, como dije, a una falta de fuerza de voluntad, sino a una falta de motivación interior, ¿te acuerdas? Cuando una meta no resuena con tus valores o con tus intereses personales, es mucho más difícil mantener la motivación a largo plazo. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que, pues este año, si ya no hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, no nos pase para el siguiente? Mira, ante el desafío de lo que no hemos realizado, podemos abordar varias estrategias y pasos prácticos que podemos adoptar precisamente para hacer de esto algo más constructivo y efectivo. Por ejemplo, número 1, revisión y reajuste de metas. Evalúa tus metas pasadas, considera si aún son relevantes y ajusta según tus prioridades actuales. Es muy importante establecer metas realistas y alcanzables divididas en pasos manejables. Número 2, entender las razones del incumplimiento. Reflexiona sobre por qué no se cumplieron ciertas metas. ¿Fueron factores externos, falta de interés o miedo al fracaso, por ejemplo? Comprender las causas puede ayudarte a evitar patrones similares en el futuro. Número 3. Establecer sistemas en lugar de objetivos aislados. ¿Qué quiero decir con esto? Que en lugar de enfocarte solo en objetivos específicos, crea sistemas y rutinas que te acerquen de manera constante a tus metas. Por ejemplo, si tu meta es escribir un libro, establece un hábito diario de escritura, lo que te va a llevar a escribir ese libro que quieres. ¿Me explico? Número 4. Desarrolla hábitos positivos. No menosprecies los pequeños hábitos diarios que pueden tener un impacto muy significativo a largo plazo. Elige hábitos que sean fáciles de mantener y que contribuyan gradualmente a tus objetivos más amplios. No lo sé, dormirte 10 minutos antes, despertarte 5 minutos antes, hacer pausas, no hacer tantas pausas. En fin, solamente tú sabes qué cosas podrías empezar a cambiar, pero no trates de ir del todo a lo máximo o de la nada al todo. Ve haciéndolo gradualmente para que vayas alcanzando poco a poco la integración de estos hábitos positivos. Número 5. Gestión del tiempo y prioridades. Aprende a priorizar tareas y administra tu tiempo eficientemente. Herramientas como listas de tareas, agendas y aplicaciones de productividad te pueden ser de gran ayuda. Número 6. Buscar apoyo y responsabilidad. Comparte tus metas con amigos, familiares o colegas que puedan ofrecerte apoyo y ayudarte a mantenerte responsable, al menos al inicio. A veces lo que podríamos llamar un compañero de responsabilidad puede ser un gran motivador. Oye, Mario, pero no soy un niño pequeño, una niña pequeña para que alguien me esté ahí empujando a que haga las cosas. No, no lo digo por eso. Digo que puede ser una fuente de motivación, particularmente si esa persona a la que le pide ser este compañero de responsabilidad es alguien importante para ti. Digamos que es como un arrancador nada más, no alguien que tenga que mantenerte como si fuera un papá o una mamá efectivamente atrás de ti todo el tiempo. Número 7. Autocompasión y flexibilidad. Este paso es muy importante. Ser compasivo o compasiva contigo mismo. Reconoce tus esfuerzos y no seas demasiado duro si las cosas no salen como planeaste. La flexibilidad y la capacidad para adaptarte a cambios son igualmente importantes. Es más, igualmente importante es asumir que eso que has venido dejando a medias o no acabando es algo que realmente no va contigo. Número 8. Enfócate en el progreso, no en la perfección. Celebra los pequeños avances. Enfocarse en la perfección puede ser paralizante, mientras que reconocer el progreso, incluso si te parece pequeño, pudiera ser muy motivador. Y finalmente, número 9, reflexión y autoconocimiento. Dedica tiempo a la reflexión personal para entender tus valores, tus pasiones y lo que realmente te motiva. Esto puede ayudarte a establecer metas que estén mucho más alineadas con tu verdadero yo. Implementar estas estrategias puede ayudarte no solo a manejar mejor lo que no has hecho, sino también a establecer un camino más claro y satisfactorio para el futuro. Oye, Mario, no me digas que ya acabaste, porque este episodio se llama ¿Qué hacemos con lo que ya no hicimos? Entonces, ¿con lo que ya no hicimos? Ah, bueno, para allá voy. Mira, una vez que hemos establecido algunas estrategias para enfrentar futuras metas, surge la pregunta, ¿y qué hacemos con esos objetivos no cumplidos del pasado? Mira, vamos a reflexionar juntos, ¿te parece? Primero, evaluación y aceptación. Evalúa cada objetivo no cumplido y pregúntate por qué era importante para ti. Si ya no resuena contigo, permítete dejarlo ir. La aceptación es un paso crucial para liberarte de la carga emocional de las metas no realizadas. Luego, aprender de la experiencia. Cada meta no cumplida es una oportunidad de aprendizaje. Reflexiona sobre qué obstáculos te impidieron alcanzarla y qué puedes hacer de manera diferente en el futuro. Y si una meta sigue siendo importante para ti, considera reformularla de una manera más realista y alcanzable. Además, algunas metas no cumplidas pueden integrarse en tus planes futuros. Considera cómo pueden adaptarse o evolucionar para alinearse con tus circunstancias y prioridades actuales. Pero también creo que nunca insistiré lo suficiente en el arte de dejar ir. Aprender a soltar es esencial. No todas las metas no cumplidas necesitan ser perseguidas nuevamente. A veces, soltar una meta puede abrir espacio para nuevas y más relevantes aspiraciones, ¿no te parece? ¿Y sabes también qué podrías hacer con aquello que ya no hiciste? Transformar la frustración en motivación. Es utilizar precisamente la energía de esa frustración, la energía de esa decepción, como un impulso para avanzar, como algo que te motive en lugar de detenerte, como decir, a ver, ok, esto ya no lo hice, pero ¿sabes qué? Por esto yo ya no vuelvo a pasar. Ahora sí, voy a establecer metas que pueda realizar, que quiera realizar y que resuenen conmigo, porque por esto yo ya no vuelvo a pasar. Es aprovechar esa energía de la frustración y convertirla en una especie de motor que nos saque de ese estancamiento. Y como paso final, creo que vale la pena hablar muy brevemente del reconocimiento y la gratitud. Porque entiendo que hay cosas que ya no hiciste, pero también hay cosas que sí hiciste. Reconoce todo lo que sí lograste, incluso si parece pequeño en comparación con tus metas no cumplidas. ¿Por qué no practicar la gratitud por tus logros, por tus aprendizajes y hasta por tus experiencias del año que está terminando? La idea entonces sería hacer las paces con lo que no hicimos, aprender de nuestras experiencias pasadas y avanzar con una mayor comprensión de nosotros mismos y de lo que realmente queremos lograr. Y llegamos al final de nuestro encuentro de esta semana. Un momento para cerrar con reflexiones que, aunque profundas, resuenen con lo cotidiano de nuestras vidas. Hemos navegado en este episodio por las aguas a veces turbulentas de lo que dejamos pendiente, entendiendo que cada meta no cumplida, cada sueño aplazado, es parte de un viaje más grande y personal. En la vida, como en el año que se va, hay ciclos de crecimiento, aprendizaje y, sí, también de reconocer nuestras limitaciones y aceptarlas. Cada uno de esos proyectos no realizados, esas metas no alcanzadas, son capítulos de nuestra historia que aún están escribiéndose. No son simplemente fracasos o éxitos, son experiencias que nos moldean, nos enseñan y a veces nos redirigen hacia caminos inesperados, pero muchas veces necesarios. Recordemos que la vida no siempre sigue el guión que teníamos en mente, y está bien cambiar de rumbo, está bien replantearse las metas, está bien si algunas cosas quedaron para después. Lo importante es que seguimos adelante, aprendiendo, creciendo y adaptándonos. Mientras nos preparamos para despedir este año y dar la bienvenida al siguiente, te invito a mirar hacia atrás no con arrepentimiento, sino con gratitud y sabiduría. Agradece por las lecciones aprendidas, por la fortaleza encontrada en los momentos desafiantes y por la alegría de los pequeños triunfos. Y luego, mira hacia adelante. Mira hacia adelante con esperanza y una mente abierta, lista para recibir los próximos capítulos de tu vida. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje. Gracias por ser parte de esta comunidad de mi podcast, donde juntos exploramos, crecemos y nos transformamos. En esta recta final del año, nos descubrimos en este camino de descubrimiento y crecimiento personal. ¿Nos escuchamos en el próximo episodio? Aquí, en la voz de Mario Guerra. Hasta pronto.